país durante esta jornada. Bueno, tal como les decía, nos vamos a preocupar ahora del tema del aborto terapéutico, la reforma educacional. En un debate bien de profundis, finalmente un drama social, consideraciones éticas, sociales y científicas se mezclan en el debate, por decirlo de alguna forma, sobre el aborto terapéutico. Vamos a preocuparnos de este tema. Está en línea con nosotros el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Tuvo un problema y iba a venir al estudio, pero bueno, nos atiende por teléfono. Lo importante era conversar. Ignacio, ¿cómo estás?
Buenos días, Antonio, disculpen, pero escucha perfecto y muy disponible para la entrevista, gracias.
Yo quiero decir una cosa por transparencia editorial, porque es el tono de este programa. Yo conozco a Ignacio Sánchez, podemos tener diferencias en la manera de este tema y otros, pero quiero decirlo públicamente que le tengo mucho aprecio, por lo tanto, lo quiero decir eso como contexto para la entrevista, así que Ignacio, con todo respeto además, para que tú
bueno,
seas.
Bueno, muchas gracias, aprecio mutuo, Antonio, gracias.
Bueno, Ignacio, bueno, tu posición ha sido muy dura respecto del aborto terapéutico, Ignacio. Incluso yo me preguntaba cuando escuchaba las declaraciones que hacías, ¿cómo iba a actuar la Universidad Católica si finalmente esto se convierte en ley? Tú has dicho que en las clínicas de la Universidad Católica eso no se va a realizar.
Sí, mira, lo que pasa es que más que posición dura, lo que yo creo muy profundamente es que nosotros, Antonio, tenemos que dar todos los argumentos para que la ciudadanía, por supuesto que los parlamentarios que van a analizar las leyes, pero sobre todo la ciudadanía entienda de qué se está discutiendo, porque yo creo que hay mucha desinformación. Y si me permite tocar los tres temas del aborto terapéutico, ¿cómo los veo yo? En el primero, cuando se habla de cuidar a los...
Sí, aquí estamos escuchando perfecto. Sí.
Cuando se habla de cuidar la vida de la madre, yo sigo bien claro en decir que hoy día en Chile y desde hace muchos años no hay ningún impedimento para tratar a una madre según las necesidades que ella tenga por sus enfermedades del embarazo. Por lo tanto, una conocida ley de aborto terapéutico no tendría ningún sentido porque las razones médicas que implican un tratamiento médico a la madre están disponibles, no hay ningún impedimento para que el equipo médico tome la decisión, y es una decisión para cuidar la salud de la madre. Si secundariamente el embrión o el feto muere, ese es un acto no buscado, sino que es secundario al tratamiento de la madre. Correcto. El aborto se define como un acto que va directamente a matar, a minar un embrión, un feto, en forma primaria. Entonces no tendríamos necesidad, por ese argumento, de ir hacia una ley de aborto terapéutico. El segundo caso, que es el de las malformaciones incompatibles con la vida, más que dureza lo que yo digo es que tenemos que pedirle a las autoridades del Ministerio de Salud que implementemos a lo largo de todo Chile, para la gente que tiene recursos y para la gente que no tiene recursos, lo que se llama en todas partes del mundo los cuidados paliativos perinatales. Desde la universidad tenemos experiencia en eso, y lo que significa es que cuando hay un diagnóstico de una incompatibilidad con la vida, hay un equipo médico, psicológico, de apoyo a esa familia, porque es un diagnóstico realmente duro, terrible de conocer, y esa familia necesita el apoyo y el acompañamiento. Como pediatra, tú sabes que sí. Yo he trabajado mucho en temas de salud de niños, y también me ha tocado en muchos casos acompañar a esas familias en el diagnóstico y en la vida de ese recién nacido, que puede ser horas, pocos días, pocas semanas. Me parece que cuando uno apoya a esa familia, el cierre del duelo terrible, la muerte de un hijo, los acompaña con una sensación de gratificación, de haber hecho todo para que ese niño tuviera la vida que le tocó vivir, de los pocos días o horas, el mayor apoyo y acompañamiento. Y el tercer caso, en el tema de la violación, yo también he sido claro en el hecho de que si una mujer es violada y sufre un crimen tan deleznable como es una violación, y producto de esa agresión hay un embarazo, nosotros como sociedad no debiéramos de responder con muchas cosas terribles, criminal, matar a un paciente, a un niño que está en gestación y que es completamente inocente de todo lo que ha ocurrido. Entonces, yo entiendo los problemas psicológicos, los problemas de dolor de esa familia, de esa madre, por supuesto, pero ahí de nuevo nuestro sistema de salud tendrá que acompañar, tendrá que apoyar médica y psicológicamente a esa madre, a esa familia. Y en el momento del nacimiento de ese recién nacido inocente, se tomará la decisión por los padres, por la madre, y su familia, y ese niño se queda con ellos, se entrega en adopción. Hay muchas familias que están esperando niños para adoptar, y ese niño puede tener una vida en una familia que lo acoja, una vida feliz. Entonces, más que dureza en mis palabras, yo creo que lo que quiero es que la población conozca que hay un lado B de toda esta propuesta, y que el lado B es el lado pro vida, acoger, acompañar. Fíjate tú que muchas de las familias que toman decisiones en situación de desesperanza, vulnerabilidad, y se les acompaña y se les apoya, puede ser que la decisión sea muy distinta, claro. Y que a los años de haberla tomado queden mucho más tranquilos con la decisión que adoptaron.
Sí, rector, yo entiendo que digamos esa parte bonita de ver la cosa, pero la realidad es que el sistema de salud no acompaña.
Sistema público.
El sistema público de salud no acompaña, que la gente después tiene los hijos, que no es llegar y entregarlos, que finalmente el trauma la lleva a la mujer por 9 meses, muchas de ellas menores de edad, y una serie de factores asociados que son tremendamente traumáticos. Uno, desde la comodidad de ser hombre, es decir, de no vivir la situación. Y segundo, desde la comodidad de una situación económica y social desahogada, puede elaborar una serie de teorías, pero hay una realidad tremenda que por algo el Colegio de Matronas lo está diciendo. Son las personas que todos los días reciben a estas niñitas violadas, estos embarazos no deseados, estas hijas preñadas por sus padres, por sus padrastros, muchas de ellas con enfermedades de transmisión sexual y una serie de problemas asociados. Es una realidad que en este país no vemos, y somos tan ciegos, rector, que acaba de destaparse este problema de las adopciones ilegales en los años 80, donde está involucrado un sacerdote. O sea, está la hipocresía en este país al respecto, cuando existía aborto terapéutico, además, sin olvidar, existía en la época de Pinochet. Bueno, de repente, esta es mi posición, hace falta una cuota más de realismo. Usted puede decir, con muy buenas intenciones, que el sistema de salud acompañe, que haya grupos de apoyo, pero esos grupos y ese existirán por ahí, por allá, saldrán en la tele, darán conferencias de prensa, pero para el grueso de las personas afectadas o involucradas en esta, sobre todo las mujeres, no los ven nunca, y ellas tienen que llevar la mochila este
año. Bueno, mira, Juan Cristóbal, buenos días. Yo creo que tú has emitido algunos conceptos que son muy amplios y que cada uno merece un comentario. Lo que yo estoy diciendo, en primer término, no es algo bonito, no es algo desde el hecho de que soy hombre, no es algo
palabras que tú emitiste. Tiene que ver que usted sea hombre. Nosotros no lo vivimos, a nosotros no nos violan y nos dejan embarazados.
A ver, si me deja explicarme. Esos tres conceptos no creo que sean razonablemente argumentos de lo que estamos hablando. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros como país no es que tengamos que pedir, y si no nos llega, bueno, qué mala suerte. Tenemos que exigir, en el grado de desarrollo del país que tenemos que exigir que el sistema de salud esté a la altura de las necesidades de nuestros ciudadanos. No es tan fácil decir... Bueno, como el sistema de salud no apoya, entonces tenemos que tomar otra conducta. Aquí hay una serie de inocentes, yo por supuesto que entiendo, no necesito ser mujer para entender, porque por algo he desarrollado mi práctica médica durante casi 30 años, y entonces he estado muy cerca de las pacientes que requieren tratamiento. Yo he sido pediatra, he estado muy cerca de los cuidados perinatales, de los niños, que tienen malformaciones, así que estoy hablando con conocimiento personal. Si el Colegio de Matronas encuentra que hay casos en donde, como decía una presidenta del Colegio de Matronas, el equipo médico no ha sabido tomar una decisión, ha tenido dificultades, bueno, se tendría que hacer un sumario administrativo para saber qué pasó ahí, porque la ley no le impide a ningún médico, ni a ningún equipo médico, tomar las decisiones según la salud de la madre. Ahora, por supuesto que en esta discusión tienen mucho que opinar las mujeres, y tienen mucho que opinar las personas que han vivido esta situación, pero también tienes que nosotros, todos los actores y todas las personas que tienen algo que aportar en esto, tenemos que dar una opinión para informar a la población. Los casos particulares siempre son muy dramáticos, pero no se puede legislar en torno a casos particulares. Ahora, el tema de las adopciones irregulares que tú planteas es una cosa que es muy condenable, es una cosa que está en investigación, es algo que ocurrió hace 40 años. Hoy día yo también te puedo poner, frente a lo que tú argumentas, que hay organizaciones muy serias, como por ejemplo la Fundación de Adopción Belén, que cumplió hace unos pocos días 20 años de trabajo, en donde más de 2.000 niños han sido entregados en adopción, y más de 2.000 niños, porque es más o menos la mitad, al acompañar a las madres, han sido mantenidos por su propia familia. Entonces, los argumentos que tú das son parciales y tienen que ser contrarrestados con otro argumento.
Sí, pero usted me da un argumento que hay una fundación que adoptan 2.000 niños, pero no sabemos cuántos están siendo entregados clandestinamente. ¿Qué eso es lo que pasó en este caso? Quizás en 20 años más sepamos lo que pasa. ¿Sabe lo que pasa, rector? Que yo siento que este país necesita una dosis muy grande de realismo, de honestidad. Hay mucha deshonestidad en este caso del aborto, sinceramente. Porque, seamos realistas, en ciertos lugares se puede hacer un aborto pagando, hecho por un médico profesional, en las mejores condiciones, ¿o no?
Sí, tú estás confundiendo otra cosa nuevamente. En primer término, que hay adopciones irregulares, obviamente que eso no va a corregirse ni va a ser afectado por una ley de aborto. Lo que tenemos que hacer es trabajar en que el tema de la adopción esté completamente normado, y yo creo que se ha avanzado mucho y si hay algunas áreas y aristas que quedan pendientes hay que avanzar. El segundo punto que tú confundes también ahora es el hecho de que hay... Se calcula 160, 180 mil abortos, un número impresionantemente alto de abortos en Chile. Menos del 5% de ellos son las situaciones que se estaría legislando. Entonces también, cuando tú dices hay mucha hipocresía, hay mucha falsedad, bueno, ¿por qué no hablamos entonces las cosas como son? Y se dice que si esta ley lo que quiere es poner el tema del aborto en nuestro país para que después se expanda a la libre voluntad de la mujer de abortar sin expresar causa, bueno, eso es lo que ocurre en muchos países, eso no se ha planteado aquí en Chile, pero así como tú dices, hay mucha hipocresía, bueno, entonces que se plantee para qué estamos avanzando en esta ley, para que en unos 2 o 3 años más se expanda a toda causa, es una pregunta.
Bueno, pero es una pregunta interesante y sí, le encuentro toda la razón. Hablemos directamente del asunto, porque 100.000 o 15.000, hay cifras para todos los gustos, digamos, pero evidentemente
pero
que hay una...
monstruosa.
Pero claro, pero hay una cifra grande, ese es el tema.
Estamos conversando, ustedes escuchan al rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Ignacio, ahora, en la práctica, ahí están los argumentos sobre la mesa. ¿Qué va a pasar si este proyecto, bueno, recién se inicia la discusión, ayer nos enteramos de que el gobierno no va a patrocinar, que no va a tener un proyecto propio, sino que va a patrocinar a algunos que ya están en el Parlamento. En ese caso puntual, ¿qué va a hacer la red de salud de la Universidad Católica?
Bueno, ustedes han conocido la postura nuestra. Nosotros entendemos que las decisiones de conciencia se pueden presentar y son individuales, no son institucionales. Nosotros tenemos en nuestra red de salud y en nuestra universidad declaraciones de principios, de valores, códigos de conducta, de lo que hacemos, de lo que no nos parece razonable en el manejo médico. Y los médicos y los profesionales de salud que trabajan con nosotros libremente adhieren a un esquema y una forma de tratamiento. Lo que yo he dicho es que nuestra red de salud de la Universidad Católica es en favor de la vida y que no va a realizar aborto. Ahora sí, yo espero que la ley nos apruebe y espero que a través de esta discusión y intercambio de opiniones hayan distintas miradas para tomar una decisión. Pero si se aprobara la ley, me parece que sería muy injusto que el Estado obligue no solamente a las personas, sino que a las instituciones a realizar algo que va muy en contra de los principios más profundos en el caso nuestro de nuestra institución.
Rector, entonces, ¿cuál sería su postura? ¿Mantener todo como está? O sea, ¿está funcionando bien? De la parte legal, digo. No, por la parte de salud no sabemos que no, pero la parte legal, ¿le parece que la ley está correcta y cómo funciona en Chile?
En la parte legal, contextual, yo dije que no vemos una necesidad de legislar con nuevas proyectos de ley. En la parte de salud, yo insisto, los recursos están, el tema es la prioridad, y el tema es la prioridad de dónde se ponen los recursos y para quién. Y si nosotros queremos que una persona que está en Vitacura o en la Necea, trata igual a una persona que está en la Pintana, tenemos que poner los recursos.
Estamos conversando con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Una última preguntita, Ignacio, antes que se nos vaya el tiempo. Que un cambio de tema, eso sí, pero quiero aprovechar la oportunidad por el momento en que se da que el tema de la reforma educacional. La Universidad Católica salió elegida la mejor universidad de América Latina, en fin, una distinción enorme. ¿De qué manera la Universidad Católica desde esa posición enfrenta la reforma educacional que están planteando las actuales autoridades?
Bueno, voy a hacer una pregunta. Lo primero es decir que este es un trabajo de una comunidad universitaria de muchísimos años, un trabajo muy profundo y que va avanzando día a día en temas de docencia, investigación, vinculación con la sociedad, y que es reconocido. Nosotros los últimos 3 años estábamos en el segundo lugar, y el hecho de haber sido reconocido en el primer lugar y desplazar, por ejemplo, a la Universidad de Sao Paulo, que es una inmensa universidad de gran calidad, tiene más de 150.000 estudiantes, más de 20.000 profesores. Imagínense ustedes, yo creo que es un logro mayor que debe alegrar al país más que solamente a la Universidad Católica. Es el país el que se presenta con esta calidad. También la Universidad de Chile está dentro de las primeras 10 universidades, así que me parece que es un reconocimiento a universidades de calidad que estamos trabajando por entregar lo mejor al país. Ahora, desde el punto de vista de cómo nos presentamos en la reforma educacional, yo creo que esto implica algo que hemos dicho mucho tiempo. El tema de la calidad es el punto central de las reformas, tanto la reforma escolar como la reforma de educación superior. Y el segundo punto en educación superior, con Cristóbal y Antonio, es el hecho que hemos también enfatizado que en el tema de la calidad no hay una mayor relación entre la propiedad de una institución de quién es, si es del Estado, si es de una fundación, si es una de educación pública, no estatal. Lo que importa aquí es que el Estado apoye y potente a las universidades que a través de más de 100 años han estado logrando avanzar en calidad, porque que el país tenga 3, 4, 5, 8 universidades de calidad internacional es muy importante para el país a través de la investigación que se hace, la transferencia del conocimiento a productos de valor para toda la sociedad, a través de los mejores profesionales, a través de los mejores, etcétera. Creo que el potencial, por supuesto que la educación inicial y escolar es la base de todo lo que ocurre hacia arriba y requiere los recursos necesarios, pero que el país entienda que tener muy buenas universidades con muy buen reconocimiento internacional es una gran noticia para el país. Yo ayer decía que si Chile le gana a Brasil en el fútbol, probablemente Jorge Cristóbal usted estaría hablando muchos días sobre ese triunfo. Yo creo que en el tema universitario también tenemos que darle una connotación mayor porque es muy importante.
Ignacio Sánchez, rector de la Universidad Católica, muchas gracias por habernos atendido, Ignacio, que tengas un buen día.
Gracias, Antonio. Gracias,
muy amable, que esté muy bien. 7:58 a.m, estamos haciendo palabra que en noticia, que en futuro, interesante el intercambio de opiniones, me parece que esa es la manera justamente de construir una sociedad. Déjenme contarles esta hora acerca del MBA de la Universidad del Desarrollo, líder en emprendimiento e innovación en Sudamérica. Infórmate acerca.